Buenos días. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a comenzar nuestro estudio. Yo he titulado esta enseñanza hoy, No sacrifiques lo eterno en el altar del momento. No sacrifiques lo eterno en el altar del momento. Y el texto base que vamos a utilizar se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo número 2. No sacrifiques lo eterno en el altar del momento. Bien, entonces, qué bueno que traigan sus Biblias. Como les he dicho, esa es una buena práctica espiritual, traer la Biblia, porque tenemos que entender, la Biblia no es un periódico. La Biblia no es de que estás en la sección de finanzas y luego te puedes pasar a la política y luego te puedes pasar al aspecto social. La Biblia está conectada, toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis. A eso nosotros le llamamos que la Biblia mantiene una unicidad. Toda ella está conectada. Por eso no podemos nosotros separar cada versículo, y es importante que ustedes tengan esa buena práctica, independientemente de que el texto se proyecte aquí. Deben tener esa buena práctica de traer la Escritura con ustedes. El libro de Hebreos 12:1 dice así la palabra de Dios: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a pedirle su ayuda. Señor, gracias, Padre, porque nos permite estar reunidos aquí, Señor, que tú eres bello, eres precioso. Como decía Pedro, Señor, para los que hemos creído en él, él es precioso. Y hoy pudimos decírtelo con el corazón, Señor, con sinceridad, Padre. Pero, Señor, necesitamos más de ti. Necesitamos que nos des el complemento de tu bendición, Señor, que es tu palabra. Bendícenos, Padre, para que tu servidor no hable de ti, sino de parte de ti, Señor. Que este mensaje no sea para que la gente sepa de ti, Señor, sino para que la gente cambie, Señor. Ese es el objetivo, que la gente pueda ser transformada, Padre. Para eso es tu mensaje, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo precioso, Jesucristo. Amén. Bien, la vez pasada que estuve aquí con ustedes, finalizamos una enseñanza que se llamó De la tentación al pecado y del pecado a la muerte. Entonces nosotros terminamos con algo que está muy vinculado con esto que hace un rato estuvimos leyendo aquí. Lo que nosotros terminamos la vez pasada, o concluimos nosotros, con una exhortación a confiar en Dios, que en medio de la dificultad, Dios va corriendo a tu lado, Dios te va diciendo, sí se puede llegar a la meta, y que todo lo que tú tienes que hacer es porque tienes la capacidad, con su ayuda, de hacerlo. Eso fue lo que dijimos la vez pasada, ahí fue donde nos quedamos. Y hoy el texto, si lo puedes poner otra vez, por favor. No vimos este pasaje, solo lo comentamos. Dice, por tanto, nosotros también. Lo primero que llama la atención es que el escritor se incluye. Dice, nosotros. Nosotros, él también se está incluyendo. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué se estaba refiriendo el autor cuando nos dijo eso? Bueno, por eso es que ustedes traen una Biblia y se darán cuenta que él se está refiriendo al capítulo 11. De hecho, hay muchos eruditos teólogos que dicen no debió haberse separado estos versículos del capítulo 11. Pudo haber tenido continuidad, porque acuérdense que no se escribió así la Biblia. Fueron los copistas, fueron todos los teólogos que han estado trabajando detrás de todo esto para poner un subtítulo, para poder dividir en capítulos y versículos y que pueda ser más entendida la Biblia. Pero eso cuando se escribió en el original, no es que se haya habido una interrupción. Porque si tú lo interrumpes, pareciera como que te distrae un poco, ya no ligas con lo anterior. Por eso tú tienes que como que leer de corrido, así como estaba en este caso el capítulo 11, y te vas a dar cuenta que precisamente cuando él termina ese capítulo 11, que para muchos les llaman el salón de la fe o los héroes de la fe, sigue esto: por tanto, nosotros también. Y ese por tanto hace una conexión con el capítulo anterior, que es el capítulo 11. Eso es lo que nos está diciendo. Y él dice, nosotros también. Nosotros también. Esta carta a los hebreos fue escrita más o menos alrededor del año 68. No pasó del año 70. Y esto se sitúa así porque el templo aún no había sido destruido. Y hay evidencias históricas de que el templo fue destruido en el año 70 aproximadamente. Entonces esta carta, que hace alusión todavía a los servicios del templo, nos da una idea de que efectivamente el templo todavía estaba en pie. ¿Quién es el autor de esta carta? No sabemos. No sabemos quién es el autor. En las versiones anteriores de la Reina Valera 60, ellos decían que esta carta había sido escrita por Pablo. No hay evidencias de que así sea. No hay evidencias internas. Y lo que sí hay es una claridad de que él no pudo haber sido, porque hay algunos matices que presenta la carta donde evidencia que no es la teología de Pablo. Otros le atribuyen esta carta, quizá unos dicen que pudo haber sido hasta Priscila. Pero la carta misma lo niega porque en el griego que se escribió hay un versículo que hace alusión a que no es una mujer la que lo escribió. ¿Quién le escribió entonces? Puede ser totalmente irrelevante para nosotros. Como decía por ahí uno de los autores de los primeros padres de la iglesia, decía, la ausencia de que no tengamos quien le escribió es para que no pongamos ni siquiera los ojos en esa persona, sino que los ojos deben estar puestos en quien lo inspiró. La carta es 100% inspirada por Dios. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a esta carta con esa autoridad. No sacrifiques lo eterno en el altar del momento. Mire, hay algo aquí que yo quisiera que usted comprendiera perfectamente. Y es un concepto que se llama inconsistencia del tiempo o inconsistencia temporal. ¿En qué consiste eso? En economía se nos enseña, en economía del comportamiento, se nos enseña que el individuo, la persona, cuando decide no cambiar, no cambiar su conducta, por ejemplo, la persona que se le dice, usted tiene que bajar de peso, y la persona lo que analiza es, y le dice los beneficios, si usted baja de peso, entonces usted va a tener un buen funcionamiento de sus rodillas, va a tener una función cardíaca, va a tener una buena función cardíaca, va a tener una función renal, etcétera, etcétera. Pero la persona dice, sí, pero eso es hasta que yo baje de peso. Y entonces la persona se encuentra con lo que son sus antojos, con lo que es su apetito en el momento y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Renunciar a este postre que me puedo comer o a esta comida? ¿O sacrifico este placer por el beneficio futuro que va a venir? Eso se le llama inconsistencia del tiempo. Eso es lo mismo que pasa con el pecador. El pecador actúa de la misma manera. El pecador lo que dice es, no, yo lo quiero ahorita. Oye, pero si te abstienes ahorita, más adelante te espera la gloria con Cristo, te espera el cielo. Pero eso, ¿quién sabe cuándo va a suceder? Él piensa solamente en el momento. Eso es lo que pasa con el pecador y por eso su actitud sigue siendo la misma. Es cortoplacista, solo piensa en el aquí y en el ahora. No está viendo a futuro. Y eso es lo que pasa con la gente cuando decide no buscar a Dios. Entonces, esto le vamos a llamar nosotros inconsistencia temporal o inconsistencia del tiempo. El autor de Hebreos, como pudimos ver, nos presenta una gran nube de testigos que ya corrieron esta carrera. Eso es lo que nos está diciendo. Y nos anima a nosotros a correr con los ojos puestos en Jesús. Eso es lo que dice el autor. En el versículo 1, como estamos viendo aquí, está hablando de muchos testigos, pero que no te está diciendo él que solamente te quedes admirando a esos testigos. Jesús, el Espíritu Santo que inspiró al autor, te da toda una lista, pero no solamente para que tú digas, ¡ay, quién como David! ¡Uy, uy, uy! No, 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 imagínate todo lo que hizo Josué para poder creer y que cayeran las murallas de Jericó. No te lo puso para eso. Él está escribiendo a una audiencia en ese momento, en el año 68, 70, cualquiera de esos años, en el que estas personas están sufriendo algo que se le llama ostracismo. ¿Qué es esto? Marginación. Que en un pueblito muy pequeño, para que lo entiendas mejor, la gente se da luego cuenta de que tú no eres católico. y que tú eres cristiano y te empiezan a estigmatizar. El aleluya, el hermano, el esto. Y empiezas ya a ser estigmatizado por toda la gente de esa localidad. Eso se le llama ostracismo, que te empiezan a hacer. Eso es lo que ellos estaban sufriendo. Aquí no hay una persecución. Esto es muy importante que lo sepas. Porque muchos no entienden el contexto y creen, ¿está describiéndole una iglesia que está en persecución? No, la iglesia no está en persecución en este momento. Pero había algunos que ya estaban dejando de reunirse por temor a que la gente los etiquetara, porque el cristianismo era, y es hasta la fecha para los judíos, una secta. O sea, es una secta del judaísmo. Eso es lo que es el cristianismo. Entonces, esta gente iba a estar bajo presión de decirle, ya te convertiste entonces a eso. Ya no eres tú judío, ya no estás practicando eso. Entonces, eso estaban padeciendo ellos. Y por eso él les escribe esta carta. El autor de Hebreos manda esta carta y les dice, por tanto, nosotros también. Pero después de que le dio esa lista, lo que está diciendo es, no se desanimen. Esto se le conoce como una parénesis, que es una exhortación apasionada. Eso es lo que está haciendo. Apasionadamente les está diciendo el autor, nosotros también. Y vean el carácter y el espíritu de un pastor ahí. Nosotros también. Él se incluye. Nosotros también. ¿Y por qué le dice nosotros también? Es porque nosotros también podemos, les dice. Incluso en muchos de esos pasajes, ustedes se dan cuenta de que a los que les está escribiendo, les está diciendo que tienen una fe igual que la que ya él puso en la lista anterior. Tu fe en la que tú has puesto, la fe en la que tú has creído en Jesús para salvación, no es una fe distinta a la que se requiere, a la que requirió Abraham para poder llevar a sacrificar a su hijo Isaac. Eso lo dice Pablo. Es igualito. Esa fe que requirió Abraham para poder llevar a su hijo y poderlo sacrificar, esa es la misma fe, dice Pablo, que tenemos nosotros por haber creído en Jesús. Y si tú no tienes esa calidad de fe, deberías preocuparte, porque tú no vas a entrar al cielo y tú no estás agradando a Dios. Tu fe tiene que ser de la misma calidad, y eso es lo que estamos diciendo aquí. Por eso él también le está diciendo, esta lista que yo les estoy dando a ustedes es una lista para que ustedes se den cuenta de algo. Son testimonios vivos de que sí se puede. Sí se puede. Y Jesús es la razón por la que se puede, les está diciendo él. Es una exhortación muy apasionada la que está diciendo aquí el autor. Nosotros vamos a ver entonces quiénes son los que han corrido esta carrera. Y solamente vamos a ver tres ejemplos de personas que emprendieron esta carrera que está ligado aquí a Hebreos. El primer ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de José. José es el que huyó del placer, como ya sabemos. Y él llega con determinación y constancia a la meta. El objetivo es llegar a la meta, es una carrera. Ahí te lo está diciendo. Entonces, nosotros vemos esto en Hebreos 11:22, por favor. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Lo que quiero llamar la atención aquí es que José está en la lista de esos héroes de la fe. Él está en la lista y aparece en el versículo 22. Ese es el versículo de él. José, como sabemos, tuvo que resistir mucho. José venía de una familia totalmente disfuncional. Como ya sabemos, Jacob no es el ejemplo de padre que nosotros deseáramos. José viene de una familia disfuncional donde hay envidias, donde hay muchas cosas terribles, incestos, casi le podríamos decir, como el hijo de Jacob se mete con una de sus... Bueno, es un desastre, como ustedes lo pueden leer en el Génesis. Y José, por envidia, fue vendido por sus hermanos, como ya sabemos. Ustedes pueden ver el relato. Entonces, José llega a Egipto. Y José, todos conocen ese pasaje, o la mayoría de ustedes, donde él, al vivir con uno de los siervos, de los principales sirvientes de Faraón, él empezó a ser hostigado por su esposa. Eso lo sabemos, la esposa de Potifar. Entonces José tiene que tomar una decisión. La decisión de José tiene que ser, ¿obtengo el placer inmediato que me está dando esta mujer? ¿O me espero a la gloria venidera, a estar con Cristo por una eternidad? Otra vez, ¿qué estás viendo ahí? José enfrentó la misma tentación que muchos de ustedes y nosotros enfrentamos todos los días. De decir, debo renunciar a lo que yo creo por este momentito de placer, por este adulterio, por esta mentira que me va a sacar un buen provecho, enojarme, ¿valdrá la pena? ¿O realmente sacrifico esto porque algo me espera más adelante? Y José decidió no hacerle caso a la esposa de Potifar. En el corto plazo entonces vemos a un José que resistió la tentación. Resistió la tentación diaria, porque diario le estaba diciendo, así como nosotros, todos los días, aquí no es el cielo. Aquí no es el cielo. Y aquí todos los días vamos a estar sujetos a tentaciones. Así José, todos los días era hostigado por esta mujer. En el momento máximo de presión, José tiene que huir. E incluso dejó la túnica. Dejó la túnica, pero se llevó su integridad. Eso fue lo que él sí se lleva. Se lleva su integridad con él. Y Dios estuvo con él. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una persona que fue capaz de poner sus ojos en lo eterno. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál era el objetivo de José en el largo plazo? Su visión de futuro él la tenía muy clara. ¿Se acuerdan cómo él, gracias a su sabiduría, la sabiduría que Dios le da, tuvo la capacidad para poder mantener no solamente vivo al pueblo de Israel, sino que muchas naciones durante el hambre que azotó a Egipto? Y vemos cómo él nos tiene precisamente muy claro esto, y lo vemos en Génesis, en el capítulo 45, en el versículo número 5 al 7, por favor. ¿Cuál era lo que él estaba viendo? Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Eso era lo que él estaba viendo. Y dice, no tiene dudas, él solito dice, me mandó Dios. Dice, para preservación de vida me envió Dios. Dios en su soberanía cambió las circunstancias para que esa envidia que fue la que empujó a los demás patriarcas a venderlo, Dios la usó. Y le dice, José, hay un propósito. Pero no era inmediato, en el largo plazo, en el mediano. Y eso es preservar la vida. Y José prefigura a Cristo, prefigura en cierta manera a Cristo, porque Cristo es el Salvador del pueblo de Dios. Y José está dando salvación al pueblo de Dios. Eso es lo que está haciendo José. Entonces, José incurrió en una inconsistencia del tiempo o tuvo una visión de largo plazo. Está clarito el ejemplo. Es una ilustración que nos deja ver clarito. Y ya usted tiene que estar pensando de una vez, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Estoy realmente aguantándome por causa de Cristo, soportando o no? Yo más bien me dejo llevar por los deseos inmediatos, el placer instantáneo, y no me importa lo que venga después. Otro ejemplo de otro corredor más es el ejemplo de Moisés. Este es el corredor que dijo no a Egipto, como ya sabemos, ¿va? Y de hecho es el ejemplo tan claro acerca de lo que es la definición bíblica de inconsistencia del tiempo, que fue lo que vimos hace un rato. Hebreos 11, capítulo 11, el versículo 23, por favor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Siguiente, por favor. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Siguiente. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí está la definición clarita de lo que vimos hace un rato. El placer que le daba en ese momento, el prestigio o la fama de poder estar ahí en Egipto, en el trono de Faraón, o padecer. Y después, como sabemos, Moisés, ese Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Se convierte en ese libertador. Entonces Moisés, como podemos ver, rechazó los placeres temporales del pecado, prefirió el oprobio con el pueblo de Dios y vivió enfocado en la meta eterna. Esto como representa al creyente constante, ¿verdad? Que vive con una visión muy clara acerca de lo que él quiere, el reino de Dios, estar con Cristo. Y muchos quizá en este momento también pudieran decir, pero El ejemplo de Moisés quizá deja ver algunas otras cosas, porque por ejemplo Moisés, después de haber libertado el pueblo de Israel, Moisés no se le cumple lo que él quería. Moisés quería entrar a la tierra prometida. Y después de haber lidiado con el pueblo, de haberlo soportado tanto, Moisés no entró a la tierra prometida. No entró a la tierra prometida. Pero que si lo dejamos ahí, quizá muchos tendrían, pues qué frustrante, o por qué Dios no le permite a un hombre como él, que renunció a todo en ese momento, tuvo una visión de largo plazo, y por qué lo dejó frustrado ahí, como que a mitad del camino. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque todo lo contrario, Dios aprendió y lo recompensó mejor. Moisés no entró en la tierra prometida física por sus errores en Meriba, como ya sabemos, pero le concedió una recompensa mayor. Mateo 17, del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Siguiente. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les apareció Moisés, Elías y Elías hablando con él. Moisés no vio la tierra física, no vio la tierra prometida, pero vio al Cristo glorificado, vio a Jesús mismo. Eso era lo que Moisés tenía en mente. Seguramente, no sabemos, pero podríamos decir que Dios diciendo: Moisés, no te preocupes de que no entres a la tierra prometida. Me vas a ver glorificado cara a cara otra vez. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Moisés obtuvo su recompensa. No entró. Pudiera decir: yo renuncié a todo. No me quedé en Egipto. He lidiado con este pueblo contumaz, rebelde. Y no conseguí lo que quería, entrar a la tierra prometida. No te preocupes. Cuando aparentemente en tu vida tú dices: no estoy recibiendo lo que Dios me está dando. Lo único que tienes que preocuparte es que tu vida agrade a Dios y que estés en el propósito y en el camino que Dios te está pidiendo. Lo demás va a llegar. Y este es el ejemplo que estamos viendo aquí con Moisés. Este fue entonces un segundo corredor que nosotros vemos clarito cómo aparece también, ya vimos la cita, en el capítulo 11 de Hebreos. Moisés no vio a Canaán, no vio la tierra prometida, pero vio al Cristo resplandeciente, como podemos ver ahí. No pisó la tierra física, pero fue recibido en la gloria celestial. Dios no olvida a los que renuncian al mundo por fidelidad a Él. Debes tenerlo muy presente en tu vida. Vamos con otro corredor más. Este corredor es un poco extraño. Este corredor es uno que desperdició su fuerza, pero por la misericordia de Dios llegó a la meta. Hebreos 11:32, por favor. No lo menciona mucho, pero dice ahí: ¿y qué más digo?, dice el autor, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, y luego dice de Sansón. Ese es el corredor al que vamos a analizar un poco. Aquí es donde vamos a concentrarnos muy bien, en Sansón. ¿Qué fue lo que pasó con Sansón? ¿Por qué está ahí? Está en la lista también. Está entre los héroes de la fe, a la par con todos los demás, con los que fueron aserrados. Ahí está Sansón. Vamos a comenzar con este análisis. Es Jueces 14, del 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Siguiente. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Sansón es un juez, es uno de los jueces. El periodo de los jueces en Israel refleja la peor decadencia que te puedas imaginar del pueblo de Dios. No hay un periodo en la historia de Israel que se asemeje o se iguale a todo lo que acontecía o que aconteció en el libro de los jueces. Quiero que sepas que Sansón era juez mientras, según los eruditos, mientras Ruth y Boaz también estaban viviendo en esa época. Son contemporáneos, ¿sí? Para que veas, ya desde aquí ahorita vayas viendo tú el contraste. Fue un periodo terrible, donde el autor de Jueces, que algunos se lo atribuyen a Samuel, él lo que está diciendo es, si pudiera resumirlo, es en este periodo era un interregno. ¿Qué es un interregno? Una anarquía, una falta de gobierno. Eso es donde, como si en tu casa tus hijos hicieran lo que bien les pareciera. Nadie hacía caso de nada, todos actuaban de acuerdo a sus propios criterios. Entonces es caracterizado por eso. El pueblo de Israel se fue degradando progresivamente, tal pareciera como si Sansón fuera un ejemplo de ese progreso de degradación. El pueblo de Dios culmina en algo tan trágico, tan lamentable, tan que de veras, si no leyeras el contexto, llegarías a pensar que estás hablando de la tierra de Sodoma y de Gomorra. Ese fue el culminar del libro de los jueces. Fue algo terrible lo que se estaba viviendo. Había un caos espiritual tremendo. El pueblo de Israel, después de la muerte de Josué, decidió apartarse de Dios. Y entonces vienen las consecuencias por causa de eso. Y era un ciclo, como un ciclo perverso de tragedia, dolor, arrepentimiento. Otra vez Dios redime, luego ellos otra vez están bien con Dios, levanta un juez, luego otra vez ellos vuelven a pecar y otra vez volvía lo mismo. El ciclo nunca terminaba y Sansón forma parte de ese ciclo. Recuerden el caso de el levita y su concubina. El levita y su concubina es el reflejo, precisamente el episodio de la levita con su concubina, es el reflejo de la crisis moral y espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel en el periodo de los jueces. En este contexto que te estoy dando es donde enmarca precisamente lo que estamos viendo, lo que va a pasar aquí con este hombre llamado Sansón. Sansón era una persona muy sensual, eso es lo que era. Era una persona muy sensual y muy cortoplacista. Esa es una de las características que vemos en él. Ahora, quiero que sepas algo también, porque quizá en tu casa lo vas a leer porque te va a dar curiosidad y vas a seguir leyendo esto. Y vas a encontrar algunos pasajes como el decir, y el Espíritu del Señor vino a Sansón. Y entonces tú dirás, bueno, pero de acuerdo a lo que me han enseñado de la doctrina de la salvación, se supone que el Espíritu Santo solamente lo tiene una persona que es salva. Esto, si lo sacas de contexto, lo entenderíamos así. Pero aquí donde estamos hablando, Dios en su soberanía lo que está haciendo es tomar, aún en sus peores circunstancias, a estos jueces para poder redimir el pueblo de Dios. Él lo que está buscando es la redención de la opresión que está teniendo el pueblo de Dios. No significa que el Espíritu Santo venga porque Sansón era una persona santa en ese momento. Y eso es muy importante. Dicho esto, nosotros vamos a revisar ahora bien ¿cómo es que Sansón empieza con esta vida de decadencia? Sansón fue impulsivo, él era guiado por el placer. Lo podemos ver nosotros en Jueces 16:1, por favor. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Así de simple. El juez de Israel solamente pensaba en su placer sexual. Era una persona muy así. Vemos otro 16:4. Versículo 4, por favor. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. No es la misma mujer, porque en algunas Biblias aparece nada más hasta arriba el subtítulo, que eso es lo que genera un sesgo, que dice Dalila y Sansón, o Sansón conoce a Dalila, lo que sea. No es la misma mujer, esta es otra. ¿Y por qué lo está haciendo así el autor? Ya quiere que nos fijemos en algo. ¿Cómo va pasando de una a otra? ¿Cómo hay un progreso en su decadencia espiritual? Primero, vemos cómo él, simplemente por un placer momentáneo, que le estamos hablando de la inconsistencia del tiempo, va y se mete con una ramera. Y luego en el 4, aquí es donde viene su perdición, porque no pudo parar. Y en el 4, ya aquí vemos algo distinto. Dice que se enamoró. Lo otro fue fugaz. No, ahora ya quedó entrampado en el pecado. Se enamoró de una mujer. Ahora ya está utilizando, no cada palabra que está ahí, acuérdense, tiene un significado y un porqué está ahí. Sansón no le importaba romper sus votos como nazareo, como ya sabemos, él tenía que guardar ciertos votos, ¿no? En primer lugar, pues bueno, sabemos que no podía acercarse a un cadáver, él no le importó y lo hizo. Sabemos también que no debía beber vino y vemos, de acuerdo a lo que se infiere, que él mismo hacía banquetes donde se puede inferir que había vino y eso no tenía por qué hacerlo. Seguimos viendo una vida sensual hasta que al final lo que vemos es cuando Sansón cae en manos de sus enemigos, cuando ya era el último paso, que fue: no será rasurado, no le quitarán el cabello, no pasará tijera por él. Y sin embargo, él reveló a Dalila este secreto, que no tenía por qué hacerlo. Y eso fue donde ya tremendamente cae una decadencia tremenda. Dice el teólogo David Block, dice, confirma que el escrito está intencionalmente mostrando una progresión en el declive de Sansón, de relaciones ocasionales en el versículo 1 a una dependencia emocional en el versículo 4. La anécdota de cómo esto aquí, cómo lo que está diciendo el autor, perdón, es algo muy parecido a que nosotros podamos ver esta progresión como lo que sucede en, no sé si ustedes han oído o sepan cómo se casan los monos en África. Los monos en África tienen una forma muy peculiar de casarse. De casarse me refiero de casarlos, ¿va? Con Z. Bueno, entonces, es una manera muy peculiar. El cazador lo que hace es simplemente en el árbol deja un saco de arroz con una sección arriba donde puede entrar la mano del mono, pero cuando una vez entra la mano del mono, el mono toma el arroz porque les encanta el arroz, pero el mono no puede sacar la mano porque no quiere irse sin el arroz. Eso es lo que pasa con el pecado. No lo sueltas y te atrapa. Y ahí el cazador puede estarse incluso riendo, haciendo chistes de cómo el mono está ahí y no se va, y no se va, y no se va, porque no quiere dejar el arroz. ¿Cuál es tu arroz? ¿Cuál es tu pecado que no quieres dejar? ¿Qué es lo que te está atando hasta el día de hoy? Hay algo que te está atando como ese mono. Y mientras el cazador se ríe, como también se rieron los filisteos y se burlaron de Sansón al ver la tragedia en la que había terminado. Piensa muy bien en esto. ¿Cuál es tu pecado que te está atrapando y que no lo quieres dejar? Puedes huir, pero no lo haces porque quieres huir con él, así como lo está haciendo el mono. Cuando Sansón, después de haber estado coqueteando con esta mujer y como ya estaba enamorado, no vemos que en ese momento él se haya apartado a buscar a otra. Si ven, ya está atrapado, ya no se va a buscar a otra mujer. ¿Y qué pasó aquí entonces? Que cuando después de haber estado burlando y diciéndole mentiras a esta mujer acerca de en qué consistía su fuerza, y otra vez venían los filisteos, Sansón, los filisteos contra ti, se levantaba Sansón y otra vez podía contra ellos. Y otra vez, oye, es que si me haces esto, y otra vez venían Sansón, los filisteos, y de nuevo Sansón podía enfrentarlos. Hasta que llegó un momento en el cual esta mujer lo seduce tanto, y él que ya está enamorado, entonces revela el verdadero secreto. Revela el verdadero secreto. No es que Sansón tuviera la fuerza por causa de su cabello, sino que era que Dios había establecido un mecanismo por medio del cual él lo iba a bendecir y era una prueba de obediencia y de honra y de glorificar a Dios, lo que él había dicho. Sansón, tristemente aquí, y deja una conmoción o tristeza, él no se da cuenta porque dice el relato que cuando él se levanta, él pensó que lo haría como la otra vez. Dice que él creía que cuando vienen Sansón, los filisteos contra... Entonces dice que él, creyendo todavía, qué insensatez la de Sansón, pensar que podía seguir burlándose de Dios y aún así conservar la bendición en él, la unción que le había dado para poder enfrentar a los enemigos de Dios. Hay algo aquí que me llamó muchísimo la atención, una expresión que dice Duane Lindsay, un doctor en teología. Él acerca de este episodio dice: lo más trágico es que Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El hecho de que el Espíritu del Señor se apartara de él era equivalente a su despido de su papel de juez. Le dijeron: Sansón, estás despedido. ¿Cómo? Estás despedido. Ya se acabó tu trabajo. Pero no lo sabía. Él no lo sabía. Le tomó por sorpresa. Como que te presentaste a trabajar y te dijeron, ya no entras. Pero ayer apenas estuve, sí, ya no. En Estados Unidos, esto es muy común. Se dice que el empleo se crea y se destruye de manera muy fácil. Tú puedes llegar al siguiente día y lo único que te dicen es, pasa por tu cheque para que cobres los días que ya trabajaste y se acabó el trabajo. Pero ayer no me dijeron nada, yo estaba aquí trabajando y todo eso. Por eso ayer, ahorita determinamos que tú ya estás desempleado. Eso es lo que le pasó a Sansón guardando las debidas proporciones. Cuando él creía que todavía seguía fungiendo como juez, cuando él creía que todavía era el siervo de Dios por medio del cual el Espíritu del Señor venía y hacía grandes proezas, cadera y muslo dice que les daba y todo, que esto no es una interpretación de decir que les golpeaba con severidad. Se da cuenta que ya no. Dijeron, Sansón, ya no. Estás despedido. Se acabó. Ya no eres más juez. Ya se acabó tu trabajo. No me sirves así. Fue lo que dijo. Pero qué precioso es Dios. Que vemos que en su humillación final, Sansón sí clamó a Dios. Por eso es que está ahí. Sansón clamó a Dios y fue redimido. Jueces 16, 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Eso es lo que vemos aquí. La redención de Dios. Yo les decía hace un rato que Sansón es un corredor que muestra que solamente la misericordia de Dios pudo hacerlo llegar a la meta. Eso fue lo que hizo él. ¿Qué visión de largo plazo tenía Sansón? Ninguna. Ninguna hasta ahí. Él solamente vivía en el aquí y en el ahora. Era lo único que hacía. Eso es Sansón. Y ese Sansón está en la lista de Hebreos 11. Por eso le está diciendo, el autor de la carta es lo que le está diciendo. Este hombre, véalo cómo era. Y por la misericordia de Dios es que llegó a la meta. Eso es lo que le está gritando, son los principios espirituales y teológicos que podemos extraer y traerlos hasta aquí a Acapulco en 2025. ¿Qué te está diciendo eso? Si tú estás en una condición como la de Sansón, te está diciendo, puedes clamar por la misericordia de Dios. Arrepiéntete de tus pecados como Sansón y Dios va a tener misericordia de ti y vas a llegar también a la meta. Eso es lo que nos está diciendo. Las sensuales actividades del juez Sansón, ¿verdad? Lo convirtieron entonces en un arquetipo de un héroe que es poderoso en fuerza física, pero es débil de carácter en lo moral y espiritual. Fuerte en fuerza física, pero débil en carácter moral y espiritual. Esto es lo que nos dice John W. Reed, otro doctor en teología, al hacer un análisis sobre esto, lo que nos está diciendo. Vean cómo contrasta bastante una vida como la de Sansón, sensual, desobediente a Dios, sin temor a Dios, y al mismo tiempo estábamos viviendo el ejemplo de piedad, el ejemplo de entrega y de misericordia y de redención con Ruth y Boaz. Ese fue el momento en el que estaba viviendo Ruth y Boaz. El mismito, son contemporáneos y no por nada lo puso el Espíritu Santo ahí para decirte, en medio de toda esta crisis moral, de toda esta crisis espiritual, había un remanente fiel, Ruth y Boaz, que estaban haciendo la voluntad de Dios y lo estaban honrando y lo estaban glorificando y estaban viviendo bajo su temor. Eso es lo que nos está diciendo. Vean el contraste. Por eso es que tenemos que entenderlo así. Tenemos que entender a plenitud, hasta donde el Espíritu Santo nos ilumine, a plenitud. ¿Por qué es que está escrito esto y qué es lo que nosotros podemos extraer de ahí? ¿Tú estás del lado de Ruth y de vos o estás viviendo una vida como la de Sansón? Eso es lo que te tienes que preguntar. ¿Estás viviendo con piedad o estás viviendo en hipocresía y sensualidad, solamente dejándote llevar por tus apetitos del momento? De que apenas ves una mujer y ya la estás codiciando con tus ojos. Apenas tienes la oportunidad de mentir y ya estás mintiendo. Muchos ya hasta se le forma un hábito y ellos mismos ya hasta se creen sus propias mentiras. ¿Cómo es tu vida? ¿Estás dispuesto realmente a sacrificar cosas como lo hizo Moisés? Por una gloria que te está esperando con Cristo. Que bien vale la pena. Vamos a ver el modelo supremo de corredor. Jesús, ese es el modelo supremo. Hebreos 12:2 otra vez. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no era un cortoplacista. Jesús también tuvo la tentación. ¿Cuál era la tentación? No ir a la cruz. El placer, no sufrir los clavos, no sufrir la agonía, no sufrir las burlas. Él corrió también su carrera. Por eso dice, sí, está muy bien. Toda la lista que te di solamente son ejemplos vivos de que sí se puede. Pero yo te voy a decir cuál es la razón por la que se puede. Es Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el mejor ejemplo. Él es el que tenemos que tener nosotros puestos allá. Lo que te está diciendo el autor es cuidado. Los ojos es en Jesús. No en esa lista. Los ojos tienen que estar puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él fue el que nos dejó un camino ya trazado. Él es el que vimos la vez pasada, que va corriendo a tu lado y te va gritando, puedes, vamos, esfuérzate. Mira toda esta lista, son ejemplos vivientes de que sí se puede. Tú también puedes llegar. No te preocupes en qué lugar llegas. Aquí el objetivo es que llegues. Si vas a llegar como Sansón, si estás en una situación como Sansón, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu maldad y empieza a clamar por la misericordia de Dios. Vas a llegar porque Él lo prometió, pero siempre y cuando, como dice ahí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que como vimos la vez pasada, el adalid, el campeón, esa es otra traducción para el autor. El campeón va adelante. Todas las dificultades, todo lo difícil que era, él ya lo resolvió, ya está atendido. Lo único que te está dejando a ti es la parte que tú, con su gracia y por su misericordia, sí puedes. Tienes que tomar una decisión en tu vida, si no lo has hecho aún. Y si ya estás caminando con él, que esto te sirva para que te dé un impulso más. Sí se puede. Sí se puede llegar a la meta. Antes de concluir, permítame compartirles algo personal. Un ejemplo de cortoplacismo. Hace más de 20 años, en la iglesia donde yo estaba en aquel entonces, muchos de los muchachos de mi edad habían empezado a casarse. Todos estaban tomando la decisión de casarse. Entonces, pues yo quería casarme pues joven, porque mi papá me había dicho, no, pues yo digo que es casarse joven, tener a tus hijos cuando eres joven para que los veas crecer. Y pues yo crecí con esa mentalidad, ¿verdad? Desde que era pequeño. Entonces yo decía, pues yo ya también quiero casarme. Entonces cuando terminé la carrera, dije, pues necesito nomás, voy a buscarme un trabajo o algo porque yo quiero casarme. Y luego esa inquietud se potenció, se exacerbó más, porque veía que otros ya lo estaban haciendo. O sea, ya estaban casándose y eso me inquietaba aún más a mí. Y decía, no, pues es que yo sí quiero ya también casarme. Tristemente, muchos que tomaron esa decisión de casarse en ese momento, sus vidas terminaron muy mal. No sé cuáles fueron sus motivaciones para que ellos lo hicieran para casarse, pero muchos de ellos terminaron muy mal. De hecho, está el caso de una persona que se divorció, estuvo incluso hasta de misionero en un lugar, después se divorcia, fue de los primeros que se casó, y al final, casi con una mentalidad como la de Sansón, terminó hasta seduciendo a las muchachitas que habían sido sus alumnas en la escuela dominical, queriendo tener relaciones con ellas. Contactó a alguna y todo, tratando de persuadirle. Eso fue una de las tragedias que trajo esta decisión a su vida. Bueno, en mi caso, finalmente, después de algunos meses de reflexionar, yo quería casarme con Arlene, mi esposa. Estaba completamente convencido, yo no lo dudaba ni un segundo, desde que yo la decidí así, de que ella era la mujer que Dios tenía para mí. Sin embargo, cuando yo me acerqué con el pastor, le dije, yo me quiero casar. Y recuerdo que él me dice, ¿con quién te quieres casar? Y yo le dije, con fulana de tal, con Arlene. Ah, ok. Entonces me dice, mira, yo no tengo ningún problema en que tú te cases si tú lo quieres hacer. Pero con respecto a ella, yo no puedo autorizarte que tú te cases con ella. Porque desde mi punto de vista, dijo él, a juzgar por lo que él dijo, claro, ella no está en condiciones para que yo te la dé a ti, o sea, te autorice de que te cases con ella. Así que yo tenía delante de mí una decisión que tomar. Corto plazo, el joven empieza a decir, la jovencita, es que vienen las tentaciones a tu vida. Híjole, es que no quiero equivocarme, es que esto, y no me están permitiendo hacerlo. Entonces, yo me quedé reflexionando un rato y me dice, mira, me dice el pastor, mira, si tú quieres, te puedo sugerir que vayas a otra iglesia. Hasta me dice, ve a Jalapa, había una iglesia allá. Me dice, ve para allá y yo allá te voy a decirles que tú vas a buscar una esposa y puedes casarte allá. Hay muchas mujeres ahí, que hermanas que con las cuales tú te puedes casar. Así que, a Jalapa. Entonces yo me quedé reflexionando y dije, no, pero yo estoy convencidísimo de que Arlene es la esposa que Dios tiene para mí. En ese momento él, al ver que yo no le había contestado, me dice, entonces, ¿qué vas a hacer? Le dije yo, pues entonces la voy a esperar. La voy a esperar. Y él único que me contestó fue, está bien. Que el Dios que te ha guardado hasta el día de hoy te dé la gracia para que tú la puedas esperar. Le dije que así sea. 19 años llevo de casado con Arlene y no puedo arrepentirme ni un solo día de haberla esperado. Decidí yo esperarla. Le dije, yo estoy convencido de eso. Dios la tiene para mí. Y el tiempo que usted me diga, la voy a esperar. Y me pusieron muchas trabas. Incluso hubo un tiempo en el cual por meses me pidieron que ni siquiera le dirigiera la palabra. Totalmente. Yo decidí esperarla. Era mi convicción. ¿Qué hacer en momentos como esos? Eres cortoplacista. Te dejas llevar por un placer momentáneo, como otros lo hicieron, o decides esperar por lo que Dios realmente tiene reservado para ti. Yo decidí esperar. Y eso es lo que tú tienes que reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo yo? El corto plazo y el largo plazo. ¿Qué vas a hacer tú? Cerremos nuestros ojos, por favor. ¿Dónde estás tú hoy? Hazte esa pregunta. ¿Dónde estás? ¿Estás en el templo de Dagón como Sansón? ¿Ahí estás metido? ¿Puedes estar quizá en el cuarto secreto como José? Nadie lo veía, estaba solo con ella. ¿O puedes estar en la corte de Egipto como Moisés? Piensa en esto. ¿Dónde estás hoy? No te distraigas, vamos a escuchar un canto. Reflexiona en esto, por favor. ¿Dónde estás hoy? ¿Cuál es tu actitud hacia Dios? ¿Qué evaluación está teniendo Dios hoy de tu vida?